Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador le invita a escuchar el informativo hispanoamericano de Radio Vaticano.
Laudetur Jesus Christus.
En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe.
Amigos oyentes de la radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de Cecilia de Malac y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con el jesuita Guillermo Ortiz y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este miércoles 22 de junio, memoria litúrgica, entre otros, de Santo Tomás Moro, mártir. Ser cristianos significa vincular la propia vida en cada uno de sus aspectos a la persona de Jesús y a través de él al Padre. Lo escribe el pontífice en su cuenta oficial de Twitter @pontifex. La misericordia purifica el corazón.
Que movidos por la humildad y la confianza de la petición del leproso, nos sintamos todos necesitados de la sanación del Señor. Y aprendamos a acercarnos al pobre y al excluido, reconociendo en ellos al mismo Cristo.
Fue el deseo del Papa Francisco al saludar en nuestro idioma a los fieles y peregrinos que participaron en la audiencia general del cuarto miércoles de junio. Con la lectura de un pasaje tomado del Evangelio de San Lucas, el Santo Padre se refirió en su catequesis al episodio en el que Jesús se apiada de un leproso que no solo le pide que lo cure, sino también que lo purifique, que lo sane integralmente, es decir, en el cuerpo y en el corazón, porque reconoce el poder del Señor.
La actividad del Papa es noticia.
Miles de fieles y peregrinos de diversos países volvieron a reunirse el cuarto miércoles de junio en la Plaza de San Pedro para participar en la tradicional audiencia semanal del Santo Padre, durante la cual el Papa Francisco prosiguió con su serie de catequesis sobre la misericordia en el Nuevo Testamento. En esta ocasión, el obispo de Roma se refirió a la misericordia que purifica el corazón, y lo hizo con la introducción de un pasaje del Evangelio de San Lucas que relata el ruego que un leproso hizo a Jesús: «Señor, si quieres, puedes purificarme». Un hombre que, como explicó Francisco, no solo pide que lo cure, sino que también lo purifique, es decir, que lo sane integralmente en el cuerpo y en el corazón. Porque, como destacó el Papa, efectivamente la lepra era considerada una forma de maldición de Dios, de impureza profunda, por lo que el leproso debía estar alejado de todos, lejos de Dios y lejos de los hombres, puesto que ni siquiera podía ir al templo. Sin embargo, prosiguió Francisco hablando en italiano, y a pesar de esto, aquel leproso no se resignó ni a la enfermedad ni a las disposiciones que lo convertían en un excluido, porque reconoció el poder de Jesús, seguro de que todo dependía de su voluntad. Y esta fe, añadió el pontífice, es la fuerza que le permitió romper todas sus convicciones y buscar a Jesús para arrodillarse ante él llamándolo Señor. De modo que su súplica, dijo el Papa Bergoglio, nos muestra que cuando nos presentamos ante Jesús no es necesario hablar tanto, sino que bastan pocas palabras siempre que estén acompañadas por la plena confianza en su omnipotencia y su bondad. De ahí que el Papa haya afirmado que encomendarnos a la voluntad de Dios significa ponernos ante su infinita misericordia, puesto que no existe otro lugar en el que nos sintamos más seguros. En cuanto a la disposición de Jesús, que tras haberlo curado le pide que no hable con nadie de eso, el Santo Padre explicó que esto nos permite ver tres aspectos. Primero, que la gracia que actúa en nosotros no busca el sensacionalismo. Segundo, que al verificar oficialmente la curación con los sacerdotes y celebrando un sacrificio expiatorio, el leproso vuelve a ser admitido en la comunidad de los creyentes y en la vida social. Y en fin, que presentándose ante los sacerdotes, el leproso les da testimonio de Jesús y de su autoridad mesiánica. Al concluir su catequesis, el pontífice afirmó que la fuerza de la compasión con que Jesús curó al leproso llevó la fe de ese hombre a abrirse a la misión, de ahí su invitación a pensar en nosotros y en nuestras miserias con sinceridad, dado que tantas veces, dijo, solemos cubrirlas con la hipocresía de las buenas maneras, por lo que es necesario, añadió, estar solos, ponernos de rodillas ante Dios y pedir, Señor, si quieres, puedes purificarme.
Radio Vaticana, la radio del Papa.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.
Catechesis del Papa Francisco del miércoles 22 de junio.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro a tierra y le suplicó, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, «Quiero, queda limpio». Y enseguida le dejó la lepra. Jesús le recomendó que no lo dijera a nadie y añadió, «Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste». Palabra del Señor.
Radio Vaticana, la radio del Papa.
Queridos hermanos y hermanas, la súplica que el leproso dirige a Jesús, «Señor, si quieres puedes limpiarme», manifiesta el deseo profundo del hombre de una auténtica purificación que lo una a Dios y lo integre en la comunidad. Esta petición, fruto de la fe y de la confianza en Dios, encuentra la respuesta en los gestos y en las palabras de Jesús, que sintiendo compasión, se acerca, lo toca y le dice, «Quiero, queda limpio». Jesús nunca permanece indiferente a la oración hecha con humildad y con confianza. Rechaza todos los prejuicios humanos y se muestra cercano, enseñándonos que tampoco nosotros tenemos que tener miedo de acercarnos y tocar al pobre y al excluido, porque en ellos está el mismo Cristo. Con sus actos, Jesús no busca el sensacionalismo, sino que cura con amor nuestras heridas, modelando pacientemente nuestro corazón conforme al suyo. El gesto mesiánico de Jesús culmina con la inclusión del leproso en la comunidad de los creyentes y en la vida social. Así se llega a la plena curación, que además convierte al sanado en testigo y anunciador de la misericordia de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Veo que son bastantes. Que movidos por la humildad y la confianza de la petición del leproso, nos sintamos todos necesitados de la sanación del Señor y aprendamos a acercarnos al pobre y al excluido, reconociendo en ellos al mismo Cristo. Muchas gracias.
Buenos días, los saludo desde Guatemala y agradeciéndoles este espacio que han utilizado para podernos comunicar en oración como Iglesia Universal. Les felicito por el nuevo uso de la tecnología que nos acerca a todos. Y entonces nos unimos en la intención por nuestro país de Guatemala. Soy Rosario, desde acá les hablo, porque estamos viviendo una situación de mucha renovación, pero que necesitamos que el Señor nos ilumine para que este movimiento sobre la justicia en contra de la corrupción pueda llevar a un buen camino y que Guatemala pueda ser un país solidario donde reine la hermandad, la fraternidad, y que esto nos lleve a una paz que estamos deseando todos para poder salir adelante. Que el Señor nos ayude. Gracias y felicidades.
También tú puedes participar. Envíanos tu mensaje en audio a nuestro WhatsApp al 0039-347-225-0785.
Visitar al primer país cristiano es el lema del viaje del Papa Francisco a Armenia, que se llevará a cabo del 24 al 26 de junio. Decir armenios es decir cristianos, y este es su máximo orgullo. Fue en el año 301 cuando el rey Tiridate III proclamó el cristianismo como la religión del Estado armenio, siendo así la primera nación del mundo en adoptar el cristianismo, 12 años antes de que Constantino la admitiera en el Imperio Romano. En Ereván y en declaraciones para Radio Vaticano, la cónsul honorario de España, Armine Adamián, explica que el hecho de ser un país cristiano rodeado entre naciones de otras religiones no fue nunca fácil. Las guerras y las persecuciones han sido el pan de cada día en la historia de este país, pero ni la masacre turca de 1915 ni el ateísmo forzado durante la Unión Soviética consiguieron que el pueblo armenio olvidara su religión. Ahora las iglesias siempre están llenas y por fin podemos ir tranquilamente a misa, explica Armine, quien a pesar de haber abrazado la religión cristiana apostólica desde que nació, no pudo ser bautizada hasta que tuvo 20 años con la caída de la Unión Soviética en 1991. Y el hecho de que el Papa Francisco vaya a visitar la tierra que evangelizaron Judas Tadeo y Bartolomé es un orgullo para todos los armenios, quienes reconocen que dará muchos frutos, como es el hecho de unir más todavía a los cristianos apostólicos y a los cristianos católicos.
Creemos al Papa de Francisco y creemos que a la llegada del Papa de Francisco cambiarán muchísimas cosas. Por ejemplo, muchas poblaciones del mundo pueden conocer Armenia. Somos muy antiguos, pero hay muchas poblaciones, muchos pueblos que no conocen dónde se encuentra en Armenia. Y además, somos muy religiosos. Todo el mundo va a hablar de esto. Mira, durante la época soviética, voy a empezar un poco antes, no dejaban a la gente que trabajaban en el gobierno visitar a las iglesias, etc. A mí me bautizaron después de la caída de la Unión Soviética. Y bautismos.
¿Con cuántos años?
Con 20 y pico años. Pero cuando se cambió totalmente todo, porque durante toda la historia de la vida de los armenios hemos sido muy creyentes. Y nuestra creencia, nuestro cristianismo nos ha ayudado mucho a defenderse con poblaciones musulmanas, porque como saben estamos rodeados con vecinos que tienen otro tipo de religión, y siempre hemos sido una molestia para ellos.
Desde Armenia, para Radio Vaticano, Mónica Zorita.
Tras el reciente encuentro en el Vaticano de directores de las industrias farmacéuticas para mejorar el acceso al diagnóstico precoz y a los tratamientos para los niños afectados por el virus del SIDA, el padre Pablo César Barajas García del Consejo Pontificio Justicia y Paz explica cómo puede la Iglesia ayudar a las personas enfermas de SIDA.
Bueno, entre otras cosas, podemos hablar de las
situaciones en las que la Iglesia ya colabora, desde luego, es promoviendo la prevención de esta enfermedad, el contagio de esta enfermedad, y en otros muchos lugares ya se da la atención de aquellos enfermos que llegan a ser relegados en sus contextos, en sus comunidades, y que distintas instituciones de la Iglesia la atienden. Hay estadísticas que llegan a decir que incluso es la Iglesia Católica quien atiende el mayor número de enfermos de SIDA en el mundo, y desde luego a toda la circunstancia que se llega a presentar. En muchos países, cuando llegan a morir los enfermos, dejan atrás una familia, e incluso hay instituciones de la Iglesia en varios países que dedican a atender a los huérfanos de esos enfermos, porque también incluso probablemente algunos de ellos habrán nacido ya infectados con el virus, y necesitarán también detenciones especiales que a veces no están siendo previstas o no se están poniendo en acto. Entonces la atención, desde luego, pues, de la dimensión de la pastoral de la salud hacia todos estos enfermos es un apostolado que la Iglesia está realizando desde hace tiempo en muchos lugares del mundo.
Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo matutino para América Latina y el Caribe de este miércoles 22 de junio. Los dejamos en sintonía con nuestros espacios de comentario y reflexión. Gracias por estar en compañía de la Radio del Papa y muy buenos días.
Hoy es miércoles 22 de junio. Hago silencio. Me preparo para rezar, para pasar un momento contigo. Cada día vengo a tu encuentro, Jesús, sin saber de qué me vas a hablar. ¿Qué querrás decirme hoy? ¿Tu palabra será caricia o vendaval? ¿Será abrazo o un suave empujón para lanzarme al camino? Sea lo que sea, aquí estoy. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo.
Jesús dijo a sus discípulos: «Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis».
Es no cerrarte en ti mismo, partir tu pan con el hambriento, romper todos los cepos, hospedar a los pobres sin techo. No quiero sacrificio, solo misericordia. No quiero sacrificio, solo misericordia.
Escucho a Jesús alertándome también hoy de los falsos profetas. Quizás en mi vida o en mi mundo también hay gente que habla de Dios pero siembra cizaña. Personas que utilizan las redes sociales o los medios de comunicación para lanzar odio en nombre de la verdad. Gente que olvida la misericordia. Escucho a Jesús diciéndome: ten cuidado.
Thank you.
Gracias a Rezando Voy, el audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org.
¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor?
Sí, por supuesto, el santo del día. Hoy, 22 de junio, la Iglesia recuerda a dos mártires ingleses, San Juan Fisher y Santo Tomás Moro. San Juan Fisher sufrió el martirio en un día como hoy del año 1535 en Londres, Inglaterra, en tiempos del rey Enrique VIII. Nació en 1469 en Beverly, Inglaterra, y fue obispo de Rochester, y poco antes de morir fue nombrado cardenal. Santo Tomás Moro sufrió igualmente el martirio el 6 de julio del año 1535. Nació en el año 1477 en Londres, fue esposo, padre y llegó a ser consejero del rey e íntimo amigo de Juan Fisher. Hoy también la Iglesia conmemora a San Paulino de Nola, quien falleciera en un día como hoy del año 431 en Nola, Italia. Nacido en el año 353 en Burdeos, Francia, fue casado, llegando luego a ser ordenado sacerdote y finalmente obispo. Su memoria en Nola se celebra el 26 de junio de cada año. Unidos pues a la Iglesia de Inglaterra y a la ciudad de Nola, en Italia, brindemos nuestro vivo aplauso a San Juan Fisher, Santo Tomás Moro y San Paulino de Nola.
San Juan Fisher y Tomás Moro. Recordar sus vidas es revivir los difíciles momentos que vivió la Iglesia de Inglaterra en tiempos del rey Enrique VIII. Ustedes eran dos amigos íntimos. Sin embargo, tanto tú, Juan, como tú, Tomás, alimentaban un sentimiento muy peligroso: ser fieles a la fe católica y al Papa. Condena la intención del emperador Enrique VIII de divorciarse para casarse con su conviviente Ana Bolena y rehúsan prestar el juramento de supremacía que reconocía al rey como jefe de la Iglesia de Inglaterra. Esto era muy peligroso, porque levantaba las iras del rey. En efecto, él ordena que les encarcelen en la Torre Hill de Londres, y es allí en donde fueron decapitados. San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, nunca olvidaremos las palabras de Erasmo de Rotterdam cuando se enteró de su muerte. Eran los hombres más sabios y santos que jamás haya habido en Inglaterra.
Mujeres, semilla de esperanza. Una producción de Lía Cervino, servidora y secretaria general de la UMOF, Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas.
Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este programa dedicado a las mujeres como semillas de esperanza. Y quisiera seguir comentando juntos, pensando, reflexionando la exhortación postsinodal sobre la familia, Amoris Laetitia, que nos ha regalado el Papa Francisco. Como ustedes saben, es una exhortación en la cual, de alguna manera, el Papa subraya enérgicamente que la Iglesia no debe renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio. El proyecto de Dios tiene una grandeza tan enorme que necesita que nosotros, sin ninguna restricción, lo pongamos en evidencia, lo enseñemos, lo vivamos, lo valoremos. Es decir, que por salir al encuentro de las personas que más lo necesitan, porque están en situaciones familiares difíciles, porque su familia ha sido en parte destruida o reconstruida, eso no significa en absoluto que debamos renunciar al ideal que Dios nuestro Señor ha impreso en las personas, en los hombres y mujeres que constituyen una familia. Y por lo tanto la Iglesia es servidora de ese maravilloso don del matrimonio cristiano que siempre ha sostenido y también lo hace ahora en la Moris Letizia. Sin embargo, es muy importante que al mismo tiempo este compromiso que nosotros tenemos sea con las familias concretas, con las vidas de las familias concretas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene que hacer suyas las dificultades y esperanzas de sus fieles. La Iglesia, dice el Papa, es una madre. Y nosotras debemos comprender ese corazón de madre que tiene la Iglesia. Entonces, es interesante ver cómo el Papa hace un juego. Por un lado, respecto de la pastoral de la familia, y por otro, respecto de la misma Iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? El Papa nos está pidiendo un cambio de ritmo y de estilo que incumbe a toda la Iglesia. Es decir, ¿qué sostiene? Que la Iglesia no va a poder realizar la tarea que Dios le ha asignado respecto de la familia si no, por un lado, incluye a las familias en esa misma tarea, según el estilo de Dios, y esto es muy importante, lo subrayo, las incluye según el estilo de Dios, y por consiguiente, sin asumir ella misma, la Iglesia, los rasgos de una comunión familiar, es decir, que hay un ida y vuelta, mirar a la Iglesia como familia y hacer que las familias de la Iglesia sean las que participen activamente en la pastoral familiar, es decir, una Iglesia en salida, pero que da de lo mismo que vive. Vivir en la Iglesia como familia es la eclesiología de la familia la que inspira todo el texto y nos da un nuevo horizonte, diría yo, ¿no? Es decir, una verdadera transformación. Cuando digo que la Iglesia está en un periodo de transición, lo digo porque en realidad esto nace de las mismas palabras del Papa en la Moris Letizia y de este método que él está aplicando en todo su pontificado. Es un método inductivo que parte de la realidad, que parte de la existencia de las personas y de las familias, de los conflictos que se dan, de escuchar al otro, de salir a buscar a aquel que está fuera de la Iglesia. Entonces, Iglesia en salida es una Iglesia que actúa como una madre que busca a sus hijos. Es la famosa parábola del padre providente, misericordioso, que busca a su hijo pródigo y que no por eso va a descuidar a su hermano mayor, todo lo contrario. Entonces, mirar a la Iglesia como familia, buscar trasladar eso a la pastoral y que sean las familias las principales agentes de esta pastoral. Ojalá que así sea.
Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea Jesucristo.
RCN Satelital.
Católica es vida donde tú estás.
Una Iglesia viva, una Iglesia siempre joven,
una Iglesia activa. Entérate y vívelo.
Iglesia participativa, agenda diaria de la vida de tu Iglesia.
No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien, especialmente en familia. Papa Francisco. La Vicaría del Sur Santo Hermano Miguel de la Arquidiócesis de Quito te invita a ti y tu familia a ser parte del encuentro Mi Familia y la Misericordia de Dios, con la participación en concierto del cantautor católico Juan Morales de Nuevo Trigo. Este jueves 30 de junio, en la Iglesia Parroquial de Santa Anita de Barrio Nuevo y Arrayanes, ubicada en el barrio Santa Anita 2, calle Serapio Japeravi, OE 5121. La Eucaristía se celebrará a las 18:30. El concierto será a las 19:00. Entrada libre. Te esperamos.
La Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Quito ha programado la séptima jornada arquidiocesana de la juventud con el lema Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. los días 1, 2 y 3 de julio del presente año en la Vicaría La Concepción, al norte de Quito. Más información en el 02-22-82-814 o 02-22-83-961.
Les saludo muy cordialmente, soy el Padre Martín de la parroquia San Miguel Arcángel de Habla Alemana. Les queremos hacer una cordial invitación para los domingos. Ahora tenemos dos misas. La primera misa, 8:30 en español, y la segunda misa, 10:30 en alemán. Es una parroquia ubicada en el cementerio alemán, al lado del cementerio Batán, frente al Supamaxi. Les invitamos muy cordialmente a nuestra comunidad y también posteriormente vamos a desarrollar programas también de catequesis en español, como le damos también en alemán, y todas las demás actividades de una parroquia. Por eso, nos alegramos de verlos aquí en nuestra parroquia. Las puertas, los corazones están siempre abiertas. Muchas gracias por su visita y participación.
¿Lo escuchaste? ¿Lo anotaste? Ahora vívelo.
Iglesia Participativa, para que estés enterado y vivas tu iglesia.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Buenos días, Alexander Reyes con la información de la hora. El lojano Ignacio Aguilar, conocido como Nachito, de 115 años, podría conseguir el título de hombre más viejo del mundo. Nachito nació en enero de 1901 y vive en el cantón de Catamayo, en la provincia andina de Loja, una zona muy popular por la larga vida que alcanzan muchos de sus habitantes, en particular en el Valle de Vilcabamba, también llamado Valle de la Longevidad. El anciano, a quien cuida a su sobrina María Lima, de 70 años, podría ostentar próximamente el título de más longevo del planeta si se declara la validez de su candidatura, avalada por los documentos que guarda el Registro Civil de Loja. Hasta aquí la información de la hora. Les acompaña en este espacio Alexander Reyes. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Buenos días. RCN Satelital te informa la hora. 8:02.
Si alguien escucha mis palabras y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre.
Palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27.